amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascon.
Y yo soy FJ Bravo.
¿Qué tal, FJ? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues, hombre, pues semana cortita la semana pasada, que estuvo muy bien, porque aunque no nos hayamos podido ir por ahí de viaje, de paseo y esas cosas, tuvimos la buena noticia de que el sábado podíamos por fin salir de casa, pude pasar el Día de la Madre con mi madre. Es un lujo, en los tiempos que corren ha sido un lujo totalmente. Y nada, pues una semana bastante entretenida.
Bueno, y lo
¿y
mejor,
tú qué tal?
Y lo mejor de todo es que hemos salido a la calle.
Claro, claro, que ha sido el día, lo que digo yo, la semana de la semiliberación, ¿no? Que bueno, al final, ¿qué es lo que ocurre, no? Que si vives en un pueblo pequeño, pues oye, sales y tan ricamente. Y en la gran ciudad es lo que tiene, que aunque quieras, pues con las franjas horarias que nos han puesto y todo eso, y todas las ganas que hay de salir, pues hace que se hace complicado el tema de guardar distancias y todo esto. Pero bueno, yo vi mucha gente con por donde vivo con, pues bueno, con mascarillas e intentando hacer la distancia de seguridad. Yo he salido los dos días, hoy también saldré a correr, porque ya sabes que a mí lo de correr me encanta y es una cosa que tengo ahí, que cuando me apetece, pues además es muy bueno para la cabeza. Eso se lo digo a mucha gente, que el salir a andar, a correr, que aunque no tengas ganas, que el sol, que no sé qué, te viene muy bien para la cabeza. ¿Por qué? Porque te la despeja y te surgen ideas. Y nosotros que somos creativos, es que lo que nos hace falta, salir a la calle, salir a que nos dé el sol y coger ideas y ver cosas, porque entre cuatro paredes sí hay creatividad, pero al final es muy limitada porque tu mente está entre cuatro paredes. Y a no ser que tengas una imaginación tremenda, porque todavía tengas un niño dentro, va a ser muy complicado que te puedas imaginar algo increíble, ¿no?
Bueno, pues ya habéis escuchado todo. Lo mejor que podéis hacer es leer libros o investigar, o investigar sobre algo de literatura y hacer deporte, tal como dice FJ. Y si no podéis hacer un deporte extremo ni correr demasiados kilómetros porque no estáis acostumbrados, pues poquito a poquito, ya sabéis, andar, correr, hasta que le cojáis el ritmo. Y así, vamos, que os despejáis totalmente para después seguir absorbiendo lo que más os guste, la literatura, la música, lo que sea.
Sí.
Seguiremos
que sí,
llamando a la responsabilidad de todos los ciudadanos, todos los seguidores del Universo Literario, que seguramente son muy responsables y se están tomando todo al pie de la letra, tal y como está indicando aquí el gobierno. Y bueno, y que dentro de nada, si todo se hace tal y como ellos nos indican, entiendo yo que empezaremos otra vez a celebrar los eventos, a poder juntarnos con ellos, a hacer presentaciones de libros, disfrutar las ferias del libro y todas estas cosas que son tan necesarias, que son casi tan necesarias como practicar deporte, tal y como dice Javi.
Poder irnos a la montaña, esas cosas también.
Claro, ya se nos va la imaginación a ver qué podemos hacer y nos ponemos aquí a contar todo lo que haríamos.
Pero lo
que sí que vamos a hacer, FJ, es dar paso a nuestra cuenta cuentos Pilar, para que nos llene de alegría, como suele hacer en su sección. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y buenas noches a todos los niños y todas las niñas que están esperando su cuento.
Buenas noches, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Buenas noches, Lío. ¿Y qué tal te lo has pasado?
Pues mira, Pilar. Ayer me fui a dar un paseo con mi padre y con mis hermanos. Y me dice mi padre que cuando estemos en la calle puedo montar en la bici y también mi hermano puede montar en el patinete. Pero que no podemos juntarnos con los demás niños. Y entonces, cuando yo iba andando por la calle empujando mi bici, me encontré con Ivy. Ivy también iba dando un paseo. Sí, sí, Pilar. Ivy también iba dando un paseo con su valle. Y me dice, hola, Lío. Y le digo, hola, Ivy. Y dice, mira, Lío, no me puedo acercar a ti porque no podemos acercarnos. Y le digo, ya lo sé, Ivy, me lo ha dicho mi valle. Entonces se puso a contarme cosas desde el otro lado de la calle y yo le decía que qué divertido todo lo que había estado haciendo con su padre y con su madre. Y le digo, pero Ivy, no hace falta que chilles tanto, que se está enterando todo el mundo. Y dice él, que entonces ¿por qué chillo yo también? Dice. Y le digo, pero si yo no te estoy chillando. Y dice, cosí, 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 que el primero que se ha puesto a chillar he sido yo. Dice, y me dice, además, ¿qué te crees? Que estoy sordo, me dice. Y le digo, no, Ivy, no, pero yo no te estoy chillando. Entonces dice, padre de Ivy y mi padre, cosí, 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 que estamos chillando los dos.
Bueno, yo creo que estabais chillando los dos porque os pusisteis muy contentos cuando os visteis.
Sí, Pilar, yo me puse muy contento cuando vi a Ivy y le digo, oye, Ivy, ¿has crecido? Y dice Ivy, ¿qué crecido? Digo, sí, 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 Ivy, estás mucho más alto, le digo. Y él dice que yo también estoy más harto y que me ha crecido mucho el pelo, dice. Y le digo, claro que me ha crecido mucho el pelo, porque dice mi madre que cuando ya hablan las peluquerías, pues que nos va a llevar a cortarnos el pelo. Pero como todavía no se pede, pues por eso tengo el pelo tan largo. Entonces yo le dije a mi madre que por qué no nos cortaba el pelo el gato. Y me dijo mi madre que no, que no, que no. Que cómo te va a cortar otra vez el pelo el gato con lo mal que te dejó la otra vez cuando te lo cortó. Que estemos quietecitos y que no se nos ocurran ideas, decía mi madre. Entonces dice Ivy que es verdad que cuando nos cortó el pelo mi hermano nos quedamos muy raros. Entonces le he dicho a Ivy que por qué no se saca mañana la bici y él va adelante con la bici y yo voy detrás. Y dice que bueno, que bueno, que bueno, que si su padre le deja sacar la bici, pues bueno, pues nos vamos todos a montar en bici, pero claro, no nos podemos juntar. Y le he dicho que vale, que vale, que vale, que él va primero y luego voy yo y luego va mi hermana y luego mi hermano y así en fila india.
Claro, pues es una buena idea que vayáis todos a montar en bici en fila india, pero sin juntaros.
Sí, eso dice mi padre y mi madre, que no nos podemos juntar, pero que cuando ya nos podamos todos juntar, que vamos a comer todos juntos. Y cuando se lo he dicho a Ivy, Ivy se ha puesto muy contento. Porque claro, Pilar, es que a Ivy le gusta mucho comer cosas, ¿sabes? Es muy goloso. Y le he dicho que cuando vayamos a comer todos juntos, que le voy a decir a mi madre que compre una tarta de chocolate. Y dice Ivy que qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, que dentro de muy poquito vamos a poder estar juntos y vamos a jugar los cuatro juntos y a comer y de postre la tarta de chocolate. Entonces luego le digo, bueno, Ivy, mañana te veo, ¿vale? Y ha dicho que sí, que sí, que sí, que mañana saca la bici y que nos vamos a montar en bici. Y dice su padre, manteniendo la distancia, dice su padre. Y le digo que sí, que sí, que sí, y nos hemos puesto todos muy contentos. Y luego hemos visto a otros niños que paseaban con su padre y otros que paseaban con su madre y les decíamos adiós, adiós, adiós. Y luego dice mi padre que ya tenemos que volver a casa. Y entonces pues ya nos hemos ido a casa y mañana vamos a montar todos en bicicleta con Ivy, con su padre. Y con mi padre, y nos lo vamos a pasar muy bien, ¿a que sí, Pilar?
Claro que sí, que os lo vais a pasar muy bien montando en bicicleta, y además así hacéis deporte.
Sí, así hacemos deporte, pero de todas formas, como en casa también hacemos deporte con mi padre, pues entonces dice mi padre que mañana no hacemos deporte en casa porque vamos a montar en bici. Y entonces hemos dicho que vale, que vale, que vale. Y ya pues nos hemos ido a casa todos muy contentos.
Claro que sí, porque os habéis ido a dar una vuelta y un paseo con papá y has visto a algunos amigos. Y claro, por eso os habéis puesto tan contentos, ¿a que sí?
Sí, nos hemos puesto todos muy contentos.
Pues me alegra mucho que hayas visto a tu amigo y que mañana montéis todos en bicicleta. Bueno, Lío, y ahora vamos a empezar con el cuento.
Sí, yo me quedo aquí escuchando el cuento.
Pues nos parece muy bien. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Una vuelta al cole para valientes, de Pedro Pablo Sacristán. El curso estaba a punto de comenzar y Connie, la conejita, estaba asustada porque ese año iría a una escuela nueva. Estaba tan asustada que el día de antes cavó un profundo madriguera y se encerró en ella.
Yo no salgo de aquí. Seguro que hay animales malos en el nuevo cole. Y maestros que asustan.
Así que llamaron a la tía Eleonora, su madrina. Ella siempre sabía qué hacer.
No te preocupes, Connie. Te llevaré a varios colegios para que elijas aquel en el que la gente te parezca más amable.
Convencida la conejita, a la mañana siguiente visitaron una escuela con una pinta espantosa. Tanto que junto a la puerta había un vendedor de púas de erizo en llamas, tufo de mofeta y cuernos de toro.
«No entres ahí sin estas armas», dijo el vendedor. Podrían pasarte cualquier cosa.
Connie compró de todo y entró con mucho cuidado. Efectivamente, ahí no había nadie amable. Ni siquiera los cervatillos ni los koalas. Nadie le decía nada a Connie y sentía que todos la miraban esperando el momento de atacarla. En toda la visita no tuvo ni un momento ni un segundo de tranquilidad.
—¡Qué escuela tan horrible, tía!
—dijo cuando salieron.
—Espero que la de mañana sea mejor.
Sin embargo, la cosa no parecía mejor en la segunda escuela. Otro vendedor vendía productos para protegerse. Le recomendó los dientes amenazantes y el caparazón guardaespaldas y Connie se los puso y entró a la escuela esperando lo peor. Pero nada más entrar, un pequeño erizo se acercó a saludarla y se mostró muy simpático.
Al poco, un mono llegó sonriendo y le dio un gran abrazo. Así fue recorriendo la escuela, rodeada de animales encantadores. Pero Connie era muy lista y pronto descubrió algo raro.
«Tía, este lugar se parece mucho a la escuela que visitamos ayer. Y algunos de estos animales ya los he visto antes. Creo que todo esto es una trampa. Se hacen los simpáticos para atacarnos».
«Pero qué lista eres, sobrina», dijo Eleonora. «No hay forma de engañarte, pero no es ninguna trampa. Mírate en ese espejo».
La conejita fue a mirarse. Los dientes amenazantes que había comprado no daban ningún miedo. Al contrario, parecía que Connie tenía una grandísima sonrisa. Además, detrás de su caparazón había un mensaje que decía: «Me encantan los abrazos». Y un pulgar hacia arriba. La verdad es que tenía un aspecto adorable.
«Mira ahora la foto que te hice ayer»,
siguió su tía, mostrándole la pinta que tenía con sus púas de erizo encendidas, su cara seria y un cuerno de toro.
«Vaya, dan ganas de salir corriendo solo de verme», dijo Connie.
«Y eso fue lo que pasó, cariño. Ayer no fueron amables porque tú no parecías nada amable. Pero hoy esos mismos niños están encantados de estar y jugar contigo porque pareces mucho más simpática».
Connie entendió enseguida la trampa de su tía y fue corriendo a ver al vendedor de la puerta, que no era otro que su papá disfrazado. Le dio un gran beso y le dijo:
«Gracias, papá. Ya no tengo miedo de ir al cole. Ahora sé que yo misma puedo ayudar a que todos sean mucho más amables conmigo».
Eso sí, por si acaso, guardó en su bolsillo sus dientes amenazantes, por si algún día le costaba un poco más sonreír. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bueno, Lío, pues ya hemos terminado con el cuento y ya solamente nos queda despedirnos de todos los niños hasta el jueves.
Sí, Pilar, me ha gustado mucho el cuento porque, claro, la primera vez que vas al cole, pues está muy asustado, ¿a que sí?
Bueno, sí, claro, es normal que estés un poco asustado, pero luego te das cuenta de lo divertido que es ir al colegio y conocer a otros niños, ¿a que sí?
Sí, sí, porque luego te haces amigo de todos los niños del cole.
Claro que sí. Bueno, Lío, pues ya el jueves nos cuentas qué tal te lo has pasado con tu amigo montando en bicicleta.
Sí, ya te lo cuento el jueves, ¿vale?
Vale, Lío.
Adiós a todos. Adiós, SJ. Adiós, Pascón. Adiós a todos los niños y a todas las niñas.
Adiós. Y que tengas dulces sueños. Hasta el jueves, Lío. Pascón, FJ. Compañeros y oyentes de Universo Literario, nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo jueves y a los más pequeños os mandamos muchos, muchos besitos y recordaros que tenéis que mantener la distancia cuando salgáis a jugar con papá y mamá, ¿vale? Que tengáis dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
buenas noches, Pilar, y buenas noches, Lío. Y me puedo imaginar a Lío con Ivy ahí discutiendo, bueno, discutiendo, hablando a pleno grito pelado después de verse en esa situación. Y bueno, volveremos a escucharle el jueves que viene, y tenemos que agradecer a los niños que nos están enviando, que nos están enviando sus dibujos. Ya sabéis que estaba cerrado el plazo, que lo habíamos cerrado en mayo, pero vamos a dejar un poco de tiempo más, teniendo en cuenta que todavía estamos en confinamiento. Sabemos que hay muchos niños que están en casa pintando. Nos han enviado algún correo de si lo podíamos ampliar, y claro que lo podemos ampliar, porque al fin y al cabo esto lo hacemos por ellos. Así que lo vamos a dejar un mesecito más, FJ. Y todos los niños que me estáis escuchando, que no dejéis de pintar si teníais el dibujo a medias, pues que lo terminéis, que va a seguir el plazo abierto durante todo el mes de mayo, ¿vale?
Eso es, muy bien. Y oye, ahora que hablas de Lío y de Ivy chillándose, ayer, para que veas que la gente es responsable, pues claro, yo corrí el sábado, ayer tocaba andar, y tengo la fortuna y la suerte de vivir en un sitio que tiene bastantes espacios verdes, que no son jardines ni áreas verdes del ayuntamiento, sino que es campo directamente, y vi una escena muy curiosa, y eran cinco chavales, 17, 18, por ahí andarían, reunidos, pero estaban todos a 2 metros de distancia, más o menos, haciendo un círculo y hablando entre ellos. Y me pareció algo, no sé, de responsable, ¿no? De que siempre se habla de que la juventud tal, que la juventud pascual, y ves las imágenes en la tele y tal, y de repente ves esa imagen y te das cuenta que hay gente que quiere ver a los amigos, pero no se vuelven locos y hacen caso, ¿no? Guardan las distancias para poder hablar entre todos ellos, verse las caras, ¿no? Y me parece fabuloso. Y otra cosa que leí ayer, Balcón, y esta me gustó mucho, y es la de uno que decía que dentro de poco todo volverá a la normalidad, que nos juntaremos con los amigos, quedaremos para tomar algo y tal, y volveremos a no hacer ni puñetero caso a la gente porque estaremos mirando al móvil constantemente. Y es algo que me hizo mucha gracia porque digo, espero que no volvamos a eso, y que cuando pase todo esto y quedemos con la gente se olvide del móvil y realmente haya aprendido a vivir los momentos, ¿no? Que estás con alguien y no es el momento para estar con el móvil, sino para estar con las personas, ¿no? Y yo creo que eso, pues oye.
Bueno, yo sigo pensando, yo es que soy en ese aspecto, ya sabes, mi forma de pensar, creo que el ser humano es un hombre de costumbres, y que aunque al principio pueda parecer que hemos aprendido y que tal y que cual y todas estas cosas, después vamos a volver a lo nuestro, a nuestra vida. Y nuestra vida, nos guste o no nos guste, es estar pues con el móvil, con las redes sociales, y bueno, algunos tenemos ahí a los mejores amigos, a la familia y tal. Y cuando estás en el metro, pues en vez de estar mirando un buen libro o leyendo el periódico, que tampoco sabes qué hacen, lo mismo están leyendo un libro o leyendo el periódico por el móvil, ¿no? Pues están con las redes sociales o están con él. Bueno, es verdad que cuando vas a un restaurante y los ves dos parejas o muchos amigos todos con el móvil, no lo entiendes. Pero no creo que haya... que vaya a cambiar. Seguro que las primeras semanas, con esto de que no nos vemos, pues sí, ¿no? No vas a estar con ellos y estar con el móvil. Pero después, FJ, yo creo que el ser humano tiende a su costumbre, y cuando todo eso normalice, pues seguirán a lo mismo, y seguiremos viendo esas imágenes bastante lamentables de dos personas en una mesa y cada uno con su móvil y bebiendo, y para eso vete tú solo y ya está.
Pues sí. O te quedas en casa como estás ahora y te tomas la copa en tu casa y hablas con esa persona a través del móvil.
Pero bueno, las primeras semanas después del confinamiento, ya a partir del día 11, que se supone que podemos juntarnos con los amigos, la familia y tal, sí va a ser bonito ver a todo el mundo sin móvil, y a ver si es verdad que lo que es sin móvil, y hablando entre ellos, diciéndose lo que han pasado en sus casas encerrados. Eso sí, será digno de que tomen los fotógrafos todas sus cámaras y aprovechen, porque seguramente después va a ser momentos que no se van a volver a repetir. Esa es mi forma de pensar, no sé. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero...
sí, hombre, yo creo que el momento interesante, el 11 de mayo va a estar bien porque vas a poder ver a la gente, pero claro, no va a ser el momento. Yo creo que el momento va a ser en junio, que será cuando ya permitan el acercamiento físico, ¿no? El plan abrazos y esas cosas, y ahí yo creo que es cuando se van a vivir los momentazos en mayúsculas y entre comillas y subrayados, ¿no? Porque eso va a ser todo el sentimiento que implica el acto, ¿no? En sí, ya no es el abrazo que te dabas antes de, bueno, venga, va, Va a ser, yo creo que va a ser muy sentido, muy sentido. Familias que hace tiempo que no se pueden ver, que no se pueden abrazar, gente que por la distancia, joder, mira, el Día de la Madre. Imagínate la gente que puede ver a su madre después de 2 meses.
Sí, eso no me cabe duda. Lo que me cabe duda es que después el ser humano no vuelva a lo que era. Yo, bueno. Mira, por ejemplo, ayer, en mi salida esporádica para ver la ciudad y esto que nos dejan ahora salir, pude ver a una madre que estaba recriminando a su hija, que tendría la niña, pues no sé, 16 años, o 15, o 17, más o menos, no sé qué edad tendría. Le estaba recriminando y le estaba diciendo: tía, si es así, yo no salgo contigo. O sea, si salimos a pasear, salimos a pasear, deja ya el móvil. ¿Vale? Y había mucha gente que iba andando, iba con el móvil. O sea, su esa de paseo era: voy a grabar todo lo que estoy viendo para después subirlo a las redes, para compartirlo, para... bueno, en fin, no sé.
Sí.
O sea,
sí.
Quiero decir que hay de todo, ¿no? Es verdad que los adolescentes pues quieren vivirlo todo en primera persona y poder contar a todos sus amigos lo que están haciendo. Entiendo que la niña estaría haciendo eso y la madre estaba pues muy sofocada echándola la bronca.
Imagino.
Que quiero pasear y no hacen más que si está con el móvil. O me haces caso, me voy a mi casa.
Y otra cosa, vas con que se echa mucho de menos, o yo por lo menos, son los recitales de poesía. ¿Y quién me lo iba a decir? Esa música de guitarra en la calle. Eso de ir por la calle y escuchar a alguien tocando una batería con palos y cubos, tocando una guitarra, que antes decías ¡buah!, pero ahora dices: ostras, es que eso es el espíritu de la ciudad también.
De todas maneras, es que yo no sé, ¿tú estás saliendo por la zona de centro o...?
No, si tengo el campo al lado no puedo estar en el centro vasco.
Claro, imagino que los tendrán igual que tú no puedes salir, pues ellos no podrán estar ahí. Tampoco, si hay nadie para escuchar, no van a estar ahí.
Sí, claro.
Entiendo yo. Pero lo que se echa de menos es volver a lo que teníamos. Aunque dentro de esa normalidad esté la gente con los móviles, tal y como estábamos indicando antes, yo la verdad es que estoy deseando que sea como era. Y si encima nos hace un poquito mejores personas, que lo dudo un poco, pero bueno, pues mejor. Yo creo que las primeras semanas yo sigo lo mismo. Seguro que sí, pero después veremos. A ver.
Ay, madre, pues seguro que sí, hombre. Algo habrá, ¿no? Yo creo que una chispa habrá, ¿no? De cordura. Ahora gente que cambie, ahora gente que no. Esto es como todo. Y como dices, el ser humano pues es un animal de costumbres, y es muy difícil que vaya a ser un cambio radical de 180 grados.
Claro,
está clarísimo.
Lo que sí que estamos seguros que no va a cambiar es que Universo Literario va a seguir aquí.
Eso es.
Y Octavio Joven Rubio también va a seguir aquí aportando su granito de arena a este canal literario. Vamos a escuchar su colaboración de esta semana. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con mis poesías, también con la música entrañable de mi padre. Y hoy empezamos por él, con una canción preciosa, Tu destino cambió, una canción que sacó su grupo, los PP04, y que hicieron muy popular en los años 70. Pues él ha dado un giro, lo ha hecho suya, y con su guitarra nos la va a cantar a continuación. Con todos vosotros, Octavio Joven Bernabéu, mi padre, y su música y su alma.
Nubes en lo alto de la colina, una voz te llamará, hojas que se mueven con el viento, tu destino cambiará. Una rosa en un rosal lleno de espinas, una piedra en tus manos te hablará, una lluvia que al llover seca las plantas, un riachuelo que no llega nunca al mar. La ira, 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 la porque la voz que yo escuché, mi destino cambió. Si hoy pudiera volver, si regresara el ayer, todo sería igual, nada podría cambiar. Nubes en lo alto, la colina, una voz que me llamó, hojas que se mueven con el viento, mi destino cambió. Y vi una rosa en un rosal lleno de espinos, una piedra que en mis manos me habló, una nube que al llover secó las plantas, un riachuelo que al mar nunca llegó. La ira la 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 la.
Espero que os haya gustado la canción, la verdad que es maravillosa. Y nada, y como siempre os he comentado, pues nada, la música de mis padres fueron mis primeros versos, los primeros poemas que llegaron a mis oídos, esa guitarra, esas canciones, esas letras de los años 70, 80. Y nada, y bueno, ahora vamos con mis versos, con mis poemas. Os voy a recitar unos 5 poemas. Bueno, como el sábado pasado ya nos dejaron ya salir a hacer deporte, pues nada, pues de la alegría, de la emoción, de esas prisas que corrían por el estómago, pues a las 5 de la mañana estaba despierto para salir a las 6 con la bici por ahí. Pues bueno, pues me salieron estos versos de prisa y corriendo entre las 5:30 y las 6 de la mañana. Dice así: la prisa corriendo por el estómago, las piernas quitándose las telarañas. Hoy toca secar las lágrimas del rocío, dejar el aliento sobre la tierra añorada, quemar el asfalto con la rabia de un pedal, soñar con la piel vestida de la noche, amanecer las montañas con mis ojos, sufrir con la carne adherida a la vida y disfrutar con el alma despertando tu sueño. Bueno, pues la verdad que bien, pues fue una buena dosis de adrenalina y bueno, y le hacía falta al cuerpo un poco de ejercicio. Estuvo muy bien esa salida. Bueno, como parece que estamos venciendo al virus y ya cada vez hay menos muertos y bueno, y mucha gente pues está saliendo ya del hospital, dándole el alta, pues bueno, se me vino este otro poema muy breve que viene a insuflar un poquito de ánimo para estos días que bien vienen, ¿no? Un poquito de ánimo. Este poema es muy breve, dice así: ahora comienza nuestro tiempo. Abrimos la puerta, llega la esperanza. Y nos hemos quitado el plomo de los zapatos y volamos en busca de nuestros pasos, aquellos que perdimos y que ahora encontramos. Pues sí, parece que está... Que bueno, que va un poquito todo mejor, parece que vamos a salir de esta y bueno, pues nada. Quedará como un recuerdo, esperemos que, no sé, esperemos que esto nos sirva para darnos cuenta de las pequeñas cosas que nos quitaron de golpe y que no valorábamos y que mira, y que ahora pues aprendamos a valorarlas. Bueno, vamos con otro poema motivacional. Espero que guste. Dice así: aunque el día sea oscuro, aunque la verdad duela, camina. Aunque la llama te queme, aunque la mano te arda, camina. Aunque el sueño no llegue y la montaña se pierda en las nubes, camina. No pierdas la esperanza, camina, camina antes de que la nada te devore y te encuentre. Si quieres ser alguien, camina. Si quieres a alguien, camina. Si quieres saber lo que quieres, camina. Solo el que camina encuentra respuestas. Bueno, ahora vamos con otro poema. Este más romántico. Dice así. Me he quedado quieto al borde de tus labios. Y ahora, cuando las agujas del dolor más se clavan, cuando yo pasamos los 20.000 muertos y la soledad se convierte en una espada y solo tengo como arma tu mirada, una mascarilla y un par de guantes, y comienzo a llorar por los desagües de mi cuerpo y solo encuentro consuelo en mi balcón, bailándole con mis vecinos el miedo a la muerte. Ahora vamos con otro poema romántico. Un poquito triste. Dice así. Suena tu voz de lluvia. Arden en mis oídos las llamas de tus labios. Y un cántico recorre tu aroma. Han brotado todas las letras de tu nombre y resuenan como un eco en mi costado. Abres el balcón de tu boca y mis labios te buscan en la distancia. Han llegado todas las alarmas. Las sirenas del amor golpean la ciudad herida. Y mientras te beso en la ambulancia que se aleja. Bueno, y para terminar este último poema, que me despido hasta la semana que viene, dice así. De pronto ha parado la lluvia. Ya no llegan los trenes cargados de miel. Ya no llegan las estrellas con su luz. Y el coronavirus nos arrastra con su fango de miedo. Se ha perdido el perrito que conoció tu caricia. Se ha escondido entre maullidos los gatos que sabían tu nombre. Se han quedado todas las letras de mis versos. De pronto, un avión ha despegado, llevándose tu rostro, tus labios, y mis ojos de ti, rotos, se van vaciando. Bueno, pues nada, esperando que os haya gustado estos poemas, esta canción de mi padre. Nos vemos en los versos. Un abrazo muy grande. Chao.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Universo Literario y, como no, por traernos también esa guitarra y esas melodías y esas voces y, bueno, toda esta aportación poética que das al canal de radio. Y FJ, después de una gran dosis de poesía, ¿qué es lo que viene?
Pues hemos tenido cuentos para los más pequeños, hemos tenido poesía y música para, bueno, todos los públicos. Y ahora viene algo también para todos los públicos, pero claro, esto ya va un poco más de literatura selecta, ¿no? Para gente pues que le gusta el género, que pues como tú, como yo, y gente joven y gente mayor, porque es algo que lleva muchísimo tiempo, desde los años 40 que nació en Estados Unidos, y estamos hablando evidentemente del cómic. ¿Y quién nos trae esa sección de cómics a Radio Universo Literario todas las semanas en su sección Bajo la Capucha? Lewen Morrison, que viene otra vez como cada martes a contarnos más cosas sobre cómics, sobre dibujantes, sobre historia, pues eso, el cómic en sí, que Lu sabe bastante. Así que nada, dejamos a Lu Wild que os hable de cómics en Bajo la Capucha.
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio Batman!
Muy buenas amigos y amigas, amigas y amigos, y bienvenidos una semana más a Bajo la Capucha. Esta semana os traigo un personaje de Marvel Comics, un personaje particular, un personaje bizarro, un personaje interesante, creado en los años 70 por uno de los escritores más interesantes de su época e incluso de la historia. Estamos hablando de Howard el Pato, creación de Steve Gerber. Howard el Pato apareció por primera vez en Adventure into Fear, en una aventura de el Hombre Cosa, en aquel tiempo, guionizada por Steve Gerber, el cual de alguna forma llevó un poquito una idea bastante, vamos a decir, una idea que en DC funcionaba con Lin Wayne y Bernie Wrightson, pero en Marvel no acababa de funcionar este hombre helecho, mudo, empático, que era atraído por sensaciones fuertes y demás, pero bueno, a quien no funcionaba, sobre todo porque, bueno, era un personaje que al no hablar, pues necesitaba cierta interacción, y esta interacción aparece con en una saga en la cual aparecen una serie de personajes, todos muy bizarros, hay que decir, y uno de esos personajes es Howard el Pato. Al final del número, de este número 19 de Adventure into Fear, de diciembre de 1973, Howard caía entre unos escalones interdimensionales y no volvería. El tema es que a los lectores les llamó la atención este pato antropomórfico y empezaron a mandar cartas a Marvel pidiendo más aventuras de Howard el Pato. Así que bueno, lo convirtieron en un complemento de las aventuras del Hombre Cosa, que era el principal protagonista de esta revista Adventure into Fear. Finalmente, pues como suele ocurrir cuando un personaje cuyas aventuras son complemento de otro, pues si tiene mucha fama, pues acaban siempre dándole una, o como también ocurría, todo personaje aparece en una de estas revistas, a muchos, si tenía mucho éxito, se le daba un título. Así que Steve Gerber podría, siempre guionista durante todo este tiempo de Howard el Pato, llega a estrenar la colección Howard el Pato. Hay que destacar que todas las aventuras de Howard el Pato, tanto en su momento como complemento del Hombre Cosa, como en esta colección en la cual Gerber estará hasta el número 23, 24, 26, no está muy claro, son aventuras bizarras, extrañas. Howard es un pato antropomórfico que procede de un planeta o de una dimensión conocida como Mundo Pato. Gerber era un guionista que le gustaba mucho utilizar la sátira, la ironía, la crítica, y Howard acaba convirtiéndose en una especie de alter ego suyo para criticar todo lo que él ve mal en el mundo, la violencia en los medios, cómo la afronta desde la política, lo absurdo de alguna del tratamiento de la, bueno, de lo absurdo de los métodos y modos en el mundo editorial, en general todo lo que él consideraba que había que criticarlo lo critica a través de este personaje o las aventuras de este Howard el Pato. Unas aventuras que hay que decir que si la gente en los 80-90 flipaban con La Patrulla Condenada de Grant Morrison, aquí pues era para flipar aún más, ya que nos encontramos a un personaje que recuerda mucho al Pato Donald, o al menos la Disney llega al punto de que le recuerda tanto a su personaje Pato Donald que denuncia a Marvel para que lo elimine, y finalmente Marvel pues llega a un acuerdo para que, según unos puntos, para diferenciar a ambos personajes. La verdad es que hay que decir que incluso esto aparecerá en uno de estos. Esta relación o esta forma de ver siempre a personajes como Pato Bacuac o Bacuac, el que en países hispánicos es conocido como el tío Gilito, o al propio Pato Donald, siempre personajes un tanto con características muchas veces negativas, avaros, egoístas, individualistas. Pues aquí el propio Howard, en uno de los números, criticará esa visión siempre negativa de los patos en el mundo de las historietas, las películas y demás. ¿Qué más se puede contar? O sea, puede hablar de la galería de villanos y aliados que tendrá Howard. Vamos a encontrar villanos del tipo de Garlock, el hombre rata, Betsy, la vaca vampiro, el profesor Bong, tantos y tantos otros, y aliados pues como Beverly, según la fuente, a veces es una modelo de natural para pintores, otras veces se la describe como una modelo para revistas para adultos. Lo cierto es que Gerber y Val Menjavik, los dos creadores del personaje, les gustará mucho cuando muestran a Beverly, nos vamos a encontrar un personaje totalmente muy parecido a lo que sería Robert Crumb, la mujer de Robert Crumb, pero más estilizado. O sea, nos vamos a encontrar una mujer de grandes pechos, hasta el punto de que Howard hará muchísimos chistes. Uno de los grandes puntos humorísticos de Howard serán los chistes con los enormes pechos que tiene Beverly. Incluso llegará a decir que muchas veces en esa relación de sí-no de Howard y Beverly, Howard dirá muchas veces que Beverly tiene el poder de convertir a los hombres en pato. El tema es que, para entender a Howard es muy difícil entenderlo a día de hoy en el mundo del cómic mainstream, porque, claro, esto no era una colección de superhéroes. Howard no es un héroe, en todo caso es un antihéroe, no se enfrenta a villanos de verdad, sino se enfrenta a villanos muy parecidos a los de las revistas underground de la época. Ya, de nuevo, repetir a revistas como American Splendor, las cómics de Robert Crumb y demás. Así que hay que verlo desde una perspectiva de que es un cómic que a día de hoy yo creo que haría falta, no sé, es una más dentro del mainstream, quiero decir, dentro del cómic underground, evidentemente personajes como Howard los hay a patadas. Pero dentro del mundo del mainstream sí creo que es necesario un personaje que muestra un poco desde una perspectiva, muchas veces se ha caracterizado como existencialista. Es cierto que Steve Gerber, hasta los últimos cómics que llegó a escribir, ya fuera esa colección en la línea Max, la línea adulto, en la época de, como no, Joe Quesada, esta época de el regreso al personaje Howard el Pato, o este Hombre Cosa de Steve Gerber, posterior a una miniserie que escribe para el Hombre Cosa, muy depresiva, en la cual pues el Hombre Cosa se siente atraído por un artista caído en desgracia, y bueno, dicen que es tan deprimente la historia que está prohibida para artistas que están en un momento de bloqueo. Pero es que es así, o sea, que es un personaje, es un guionista que nos va a recordar a muchos, a otro gran guionista, quizá, pues ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, trabajaba en DC y que, bueno, sí, el guionista American Flag, creador de American Flag, también gran responsable de grandes épocas de Question o en La Sombra. El personal, guionistas que llegaban a un punto que se fijaban más en mostrar una visión más real, más social del personaje que una visión fantástica o de grandes batallas, que creo que es lo que ahora mismo peca en demasía el cómic mainstream, tanto de DC como de Marvel. Así que, bueno, deciros que, entre otros muchos logros, Kathy Gerber, en esta primera colección de Howard el Pato, está el famoso número 16, el cual muchos dicen que Gerber no tenía nada, está en plena mudanza, por lo tanto no había preparado un número 16, pero se negó a la oferta de Marvel de que un guionista preparara un número autoconclusivo para sustituirle durante ese mes, pues porque se consideraba que era una pequeña traición a sus lectores. Entonces crea un número que empieza con el final del número 15 y continúa con un ensayo, momento de metaficción entre el propio Gerber y Howard, el cual se explica el proceso de escritura de un guión de cómics, según el propio Gerber. Así que sí, bueno, esto hay que decir que estos elementos de la metaficción, de romper la cuarta pared y demás, ya las utilizaba Gerber mucho antes de que los usaran gente como Grant Morrison o los múltiples guionistas que ha tenido el personaje de Deadpool en mis tiempos de masacre. No, ¿qué más queréis? Yo, es que es un personaje tan indescriptible, tan especial, que es que no os puedo decir, no puedo describirlo aquí en tan pocos minutos. Os invito cuando, en cuanto acabe esta locura, que ahora parece que se está acabando, aunque con cuidado, seguimos, hay que seguir siendo héroe, tener paciencia, tener cuidado, salir de casa lo menos posible y cuando salgamos ir con la mascarilla, los guantes y demás. Pero bueno, es un personaje que ahora mismo, pues yo creo que incluso ahí se pueden conseguir muchos cómics por encargo, que os la traigan por correo, así que tampoco eso. El tema es que lo que tenéis que, os animo a conocer este personaje. Ha tenido dos adaptaciones, una individual, se puede decir individual, o sea, la película del 1986, Howard el Pato, y luego dos apariciones, bueno, tres, dos un poco más con diálogo en las dos películas de Guardianes de la Galaxia, en ambas interpretado por Seth Green, este actor mítico por haber sido el hombre lobito de Buffy Cazavampiros, el creador de Robert Chicken y la voz del hijo obeso de Padre de Familia. Además de, bueno, si uno de los protagonistas de la primera, uno de los jóvenes protagonistas de la primera versión fílmica de It, y bueno, entre otras muchas, la verdad que es un actor que dentro de que siempre parece muy joven, lleva muchísimos años en trabajando, así que. Y bueno, hablando de la película esta de 1986, que es producida por George Lucas y demás, decir que un dato que siempre me ha hecho mucha gracia es el de Lia Thompson. Lia Thompson, la famosa actriz que en los años 80 cubrió el ápice de lo más bizarro y grotesco que se puede hacer en el cine. Primero, en Regreso al Futuro, siendo esa madre que se enamora y besa a su hijo. Y a quien Howard el Pato, con esa escena de sexo, con unos previos bastante grotescos, con el propio Howard, ya que Lia Thompson interpretaba a Beverly Sweetin. Así que poca cosa más os puedo contar, así que solo deciros que sigáis siendo héroes, como os he dicho. Ahora que más o menos podemos empezar a salir, o que nos dicen que podemos empezar a salir, hacerlo con responsabilidad y lo menos posible. Y ¿qué más queréis que os diga? Tenéis internet para empaparos de los personajes que os estoy contando. Tenéis podéis pedir muchas cosas por correo electrónico, que no sé, o sea, tipo Amazon, tipo diferentes plataformas, os puede llegar a casa. Si tenéis la oportunidad de que os llegue algo de este personaje, Jugar al Pato, aprovechadla. Yo creo que es un personaje que dentro de Marvel es de lo mejor. Así que sí, también si diréis, ahora Jugar al Pato no se cruza con los Vengadores y tal. Sí, Jugar al Pato se ha cruzado con Generación X, se ha cruzado con Spider-Man, se ha cruzado con el Doctor Extraño, se ha cruzado con varios, eso, incluso llegó a tener una armadura tipo Iron Man en su momento. Así que sí. Pero ya os digo que es una visión diferente. Él está dentro del universo Marvel y es una visión diferente dentro del universo Marvel. Así que, yo qué sé, hay muchas plataformas para poder ver la película del 86, o seguro que muchos de vosotros tenéis la Guardián de la Galaxia, así que os podéis ver la escena post-crédito de Guardián de la Galaxia 1, donde aparece. Así que no hace falta salir, no hace falta para conseguir estas cosas, podéis lograrlo de mil formas, sois chicos imaginativos, así que sin más, no me enrollo más, hasta la semana que viene, que hablaremos de un personaje de la DC igualmente extraño, bizarro y divertido.
Mañana estaremos con la Corte Bizarra, esta emisión que nos gusta tanto a todos los de Universo Literario. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas que están enviando su participación al concurso Susurros FJ. Si me están escuchando, el plazo sigue abierto hasta finales de mayo. Y sobre todo agradecer a los seniors que nos están enviando sus poesías, que estamos empezando a recibir poemas para el concurso, para el primer concurso que estamos haciendo, el primer certamen senior, que ya sabéis que son los mayores de 60 años en categoría poética, que seguramente tienen muchas cosas que enseñarnos, y estoy muy muy contenta de estar recibiendo correos de ellos, así que les seguimos animando, ¿verdad? Que sigan participando, que todavía les queda todo el mesecito.
Por supuesto, que además que si seguimos así, Vascón, en noviembre estaremos entregando los premios. Y además que me he enterado hoy, no quiero tirar campanas al vuelo, pero para todos los que estamos esperando el fin de esto, la Universidad de Oxford tiene ya una vacuna que está testando en humanos, que si sale todo bien, en septiembre la estarán poniendo en todos los humanos, porque resulta que antes de testarlo con humanos, ya se han puesto a producir 40 millones de unidades de la vacuna, por si tiene éxito, la vacunación será inmediata en septiembre. Esa es la noticia, que cruzamos los dedos, ojalá sea verdad y todo este rollo pues se acabe.
Bueno, pues ojalá, yo estoy con lo mismo, ya sabes que soy bastante pesimista en todas mis para unas cosas soy muy optimista y para otras no, ojalá, ya sabemos que es muy difícil. Decían que hasta enero o febrero no iban a poder llevarlo. Si es de Oxford, no entiendo yo. Seguramente a España no llegue tan rápido, FJ. Y que luego van a dar prioridad a las personas que lo necesitan. Ancianos, sí. Tal, ¿vale? A todas las personas de riesgo. Pero bueno, el caso es que sí, que está. Lo bueno es que. ¿Sabes qué es lo bueno de todo esto? Que por fin los gobiernos se van a dar cuenta que no pueden dejar la investigación, el desarrollo de lado, ni la sanidad de lado. Eso es lo bueno que vamos a sacar de todo lo malo que estamos viviendo. Eso sí.
Eso es.
Y que todos vamos a hacer un poquito de conciencia a la hora de votar, cuando votemos, según lo que escuchemos en base a estos dos, investigación y sanidad, o al menos yo lo voy a hacer. Pero aparte de todo esto, tengamos vacuna o no, lo que sí que vamos a tener va a ser en la celebración del concurso de susurros, si nos dejan, que esperemos que sí, esperemos que sí.
Sí, hombre, esperemos que sí, esperemos que, por eso digo esta noticia, esperemos que la noticia sea así de buena. Y se puede hacer en noviembre esa celebración y esa entrega de premios a los que el jurado decida, pues que son los merecedores del premio.
Exacto. Muchas gracias a todos los poetas, a esos jóvenes que están participando, que es verdad que para mí el concurso Susurros, Jóvenes Susurros, ya tiene un sello, FJ, porque está demostrado que recibimos muchísima poesía de jóvenes, de menores de 18 años. O sea, las personas que dicen que es que los niños, los jóvenes, los adolescentes no escriben o no leen, pues yo desde Universo Literario puedo decir que son mentiras, porque vamos, aquí recibimos muchísima poesía y sí que les gusta la poesía, al menos demostrar sus sentimientos o lo que piensan de forma escrita, aunque se salgan un poquito de lo que es la ética poética, digamos, ¿verdad? Pero bueno, el caso es ir demostrándolo, ir escribiendo. Sus padres, si están con ellos, que les animen a que no lo dejen, que fluya, que seguramente que detrás de ellos vamos a tener grandes poetas y grandes escritores en un futuro, seguro.
Seguro que sí, además.
Claro, el Universo Literario ha aportado su granito de arena.
No, hombre.
¿Verdad? Es orgulloso cuando recibes estos correos de los chicos que han participado en Universo Literario en Susurros y te dicen, pues es que he publicado mi primer poemario después del premio. A mí eso, vamos, me engrandece. Sí. Cada vez que lo leo es que me hincho como un pavo. Digo, me encanta. Otro joven que pasa al lado de la literatura. Es como que le hemos absorbido. Quédate aquí.
Sí, sí, sí. Que es lo mejor. Pasando al lado oscuro.
Que si has llegado ya de aquí, no vas a salir del lado literario, seguramente. Así que, chicos, muchas gracias por participar. A los jóvenes, a los adultos y a los seniors. Y bueno, al resto de los oyentes que estáis con todos nosotros todos los días escuchándonos, y a las personas que no podéis escuchar en directo y os bajáis el podcast, gracias por seguir aquí. Seguiremos con todos vosotros. Y como siempre os digo, muy buenas noches y que dormáis muy felices. Hasta mañana, FJ.
Hasta mañana, Bascom.